Contralor Enrique García está en línea. Contralor, buenas tardes.
Hola, Oscar. ¿Qué tal? No sé si está. ¿Lo escuché a Juan?
Todo el equipo.
Está por ahí.
Está todo el equipo.
Buenas tardes a todos. Completo. Y saludos a la audiencia.
Gracias, Enrique.
Equipo completo.
Sí, equipo completo. Contralor, ¿habló con la intendenta?
Hablé por teléfono con ella, Oscar. No sé si yo, su equipo, trabajamos los temas que fuimos a llevar. No tuvimos ocasión de verla ni de hablar personalmente con ella porque, según manifestó, estaba preparando un viaje a Asunción porque entiendo que mañana tiene una audiencia en el Parlamento, así que no fue posible encontrarla, ¿verdad? Pero sí por teléfono charlamos con ella.
Bueno, pero fueron a ratificar nomás que los documentos sobre... ¿De qué año se hace la investigación, Contralor? ¿2017 y parte del 2018 nomás?
Nosotros tenemos una auditoría dispuesta en relación al año 2017 y la imposibilidad hasta esta fecha de contar con los papeles originales,
sí,
¿verdad?
Porque
no están allá, porque están acá, porque no están acá. Toda esa cuestión que ya se ventiló la semana pasada y fuimos a consignar de vuelta eso. Sabamos alta porque es importante para nosotros entender que si no están los papeles originales no podemos empezar el trabajo y eso tiene de alguna manera relación con lo que hoy día está en el trámite parlamentario, ¿verdad? Sobre el inciso tercero del 165 de la Constitución Nacional, el previo informe o dictamen de Contraloría es necesario para poder producir una decisión política en torno a una causal que se vincula con la ejecución presupuestaria.
¿Y si no
y
hay?
Lo otro del año 18, ¿verdad? Que empezamos a trabajar la recopilación de información y ahí nos enteramos que toda la información, o gran parte de la información, está hoy día en derecho económico porque hay un procedimiento de un fiscal guerrero que fue a hacer un allanamiento en el mes de septiembre. Es decir, papeles no hay. Todo bien, todos muy amables, todos muy cordiales y gentiles, pero el poncho no aparece, ¿verdad? No tenemos aún papelería original para empezar a trabajar. Y bueno, mañana vamos a instalar un equipo auditor allá o pasado, estamos cerrando esas designaciones de nuestros técnicos.
Pero para
y en lo demás, tenemos una audiencia con el ministro Torresquín, el presidente, entiendo que mañana, para poder trabajar el acceso de esa documentación o a esa documentación por Contraloría para hacer lo propio. Así estamos, Oscar.
La reunión con el presidente de la Corte sería para poder acceder a los documentos que, en teoría, tiene el Tribunal de Cuentas.
Tal cual.
Claro, porque la respuesta pues fue, ustedes no son parte, al menos, es lo que leímos, ¿no?
Esa fue la respuesta del Tribunal de Cuentas, pero hay que decir también, ¿no? que el señor presidente de la Corte señaló que se trataba de un malentendido que vamos a interesar. Esas fueron sus palabras, eso él lo ratificó en conversación telefónica con nosotros de vuelta esta mañana. Nosotros estamos confiados, creo que hay una causa mayor, que es la de la ratificación de competencias constitucionales de las instituciones involucradas. Creo que el presidente de la Corte, y con esto no estoy haciendo ningún halago, entiende lo que tiene que entender. A lo mejor suena mal lo que digo, pero es de su alta responsabilidad y también de la nuestra entender que hay mandatos que tienen que ver con funciones que el orden jurídico impone y delega en instituciones como las nuestras, y a eso estamos, digamos, abocados.
¿Quiénes integran, Contralor, el Tribunal de Cuentas en cuyo poder se encuentran estos documentos? ¿El doctor Coronel y quién más?
La verdad que el otro ministro o el otro miembro es el doctor Ojeda y...
¿Se le tejará?
Podría equivocarme, Rolando Ojeda y creo que Ávalo, ¿verdad? Pero no...
¿No es el tejará?
Te pido disculpas, pero no tengo certeza sobre el tercer miembro.
No,
son tres. Pero son tres.
No, pues yo puedo preguntar, la gente, en conversación el viernes, Juan estaba aquí. Le dijimos al Contralor, porque vos decías, a ver un poquito, todo el mundo, una exageración, hipérbole, lleva su documentación al Tribunal de Cuentas. Quiere decir que hay una gran confianza en el Tribunal de Cuentas. O lo otro, decir, pero entonces son todos cómplices de todo el Tribunal de Cuentas, que lo que se busca es evitar la Contraloría. ¿Por qué? Y yo pido disculpas una vez más al doctor Ojeda, al doctor Coronel y al Ávalo, porque no los conozco y no quiero prejugar, no quiero caer en ese error contralor. Pero dígole, ¿se acuerda?
Yo creo que es otra cuestión, Oscar, porque en realidad el Tribunal de Cuentas lo que no tiene es infraestructura para poder hacer esas auditorías. Entonces, los que remiten al Tribunal de Cuentas es porque sabiendo que no tienen la capacidad, entonces prefieren que.
Pero Menchi, en el sentido común, cuando vos no tenés posibilidad de decirle, sabes que yo no puedo auditar.
¿Quién es el responsable? ¿Pero quién es el responsable?
Y la Corte.
O también la institución.
El que envía.
El que envía es el responsable.
El que envía como que quiere evitar. Pero luego decir, ¿sabes qué? Yo no puedo controlar esto porque no me da el cuero. O sea, no sé, controlar.
A ver. Yo creo que hay cuestiones de sistema y cuestiones de educaciones particulares que tienen que ver con improntas y con estilo, ¿verdad? En primer lugar, la cuestión del diseño dual que la Corte establece a partir de que interpreta que supervisa el Tribunal de Cuentas con facultades de juzgamiento de las cuentas de los órganos del Estado, es una cosa. Y lo otro es lo que la práctica degenera materialmente. Junto a la supervivencia de ese sistema dual, la Corte dice, y lo ha repetido en su último comunicado, que la competencia auditora de la Contraloría es esencial y es previa al juzgamiento. Sin embargo, materialmente acontece lo que nos pasa en Ciudad del Este, que los papeles no están donde tienen que estar y que cuando están donde tienen que estar nos escamotean la posibilidad de la visualización para poder hacer Contraloría, para poder hacer auditoría y para poder hacer verificación. Entonces, si la Corte dice lo que dice, y con competencia para ello, señalando que la auditoría que está a cargo de nuestra institución tiene que verificarse previamente, el ideal es que en adelante no se permita el trámite del juzgamiento de las cuentas si no se tiene el informe final de la Contraloría. Claro. Eso es uno de los objetivos que pretendemos y que creo que vamos a sacar de una reunión y de un convenio con la Suprema Corte de aquí al futuro, y para particularmente los balances y ejercicios presupuestarios del 18 en adelante, que se empiezan a auditar a partir del 2 de enero del año 19. En cuanto al pasado, bueno, 156 organizaciones del Estado han encontrado atajos para impedir la labor de Contraloría de nuestra institución, porque, como dice Menchi, la infraestructura pobre ha permitido laxitud en el control y ha permitido que se apruebe lo que quizás con una mirada más rigurosa hubiese tenido alguna otra dificultad. Pero forma parte de lo que, bueno, la política y en la conducción de la gestión política va complicando en el escenario de la operativización de la responsabilidad de los gestores públicos.
Pero más que la política, ¿quiénes son la política? ¿Quiénes son la política? Porque estamos impidiendo la política. Si alguien es la política, porque si está, imagínate lo que está señalando, doctor, en el sentido de que con un buen trabajo, una buena coordinación entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, el sueño de la transparencia.
¿Quién gestiona eso? ¿Quién gestiona
eso? Por eso entonces, él dice, pero la política no. Más, ¿quiénes son los que impiden que se pueda trabajar en consonancia entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas para andar? Sí.
Yo creo que es una larga historia, ¿verdad?
Hay que colocar
algunos otros ingredientes, ¿verdad? Cuando aparece la Contraloría en el año 92 en el diseño constitucional y después se va consagrando como una administración a cargo de la oposición, aparecen los intereses políticos que dicen, ¿para qué nosotros vamos a colocar el control a cargo del adversario cuando podemos mantener a cargo de una situación más o menos controlada en una instancia que también está prevista constitucionalmente? Entonces, hay elementos normativos que autorizan la creatividad a la paraguaya, donde Corte se pronuncia en un sentido validando los dos caminos y donde el camino de la exclusión de uno de ellos camina con buena salud en la manera como aparece, por ejemplo, en el ejemplo de Ciudad del Este, y no en Ciudad del Este solamente. Hoy le decíamos a colegas de ustedes, nosotros no estamos en Ciudad del Este para materializar una guerra contra nadie. Lo que estamos es aprovechando un momento político para decir, Esto ocurre también en otros 155 correcto lugares, y esta es una buena ocasión política para reivindicar posiciones, situaciones, competencias y prerrogativas. Y frente a eso venimos tomando la decisión y ejecutándola de presentarse pero con la máxima autoridad y un grupo importante de la alta gerencia para señalar lo que doctor hay que señalar y reivindicar lo que hay que reivindicar.
Pero fíjate que lo que decía es peligrosísimo. Quiere decir que no podemos tener un contralor colorado, obvio. Pregunto. No podemos.
Yo no digo eso. Lo que digo es que en la práctica se ha instalado que el contralor sea del signo contrario al oficialismo.
Pero tiene que ser así.
No.
¿Vos te imaginas? Intentando la posibilidad de encaminar el atajo, ¿verdad? Yo creo que el contralor tiene que ser originado en la política, porque no puede ser de otra manera, pero tiene que tener la posibilidad de ser lo suficientemente profesional y técnico para desde ese punto, desde esa misión y desde ese desempeño reivindicar acaso su propia pertenencia política, ¿verdad? No es mi caso, pues siendo ese partido, pero en el caso de que ocurra así, creo que el llamado del ejercicio de la función pública tiene que reivindicarse por la acción y la sujeción al orden jurídico, a la normativa y a la conciencia clara y limpia para desde ahí hacer lo mejor para el país, que es, me parece a mí, la alta misión del funcionario público, ¿eh?
Enrique, independientemente de tu buena voluntad de acuerdo y de gestión y contemporizar con dos instituciones aparentemente contradictorias o rivalizantes, creo que va a ser un calafateo el acuerdo que saque la Corte, porque a la hora de la verdad vamos a encontrarnos en otra ocasión y esto tiene que ser motivo de estudio de la reforma. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando yo terminé mi función como ministro de Industria y Comercio, yo de oficio solicité la auditoría de la Contraloría y mi abogado, a la sazón ex subcontralor, el doctor Camacho, me dijo: doctor, no va a ser suficiente el dictamen de la Contraloría, también tenemos que hacer en el tribunal de cuentas, si no, cuándo y cómo hay. Y le dije: pero la puta, pero o uno u otro. Me dijo: no moco y vea nada, doctor. O sea, te encontrás en una situación. Por suerte tuve aprobación de ambas instituciones, ¿verdad? Pero yo soy un ayura galleta comparado con instituciones de otro nivel. O sea, ¿cómo podemos crear en la reforma? ¿Cuál es tu criterio como hombre de derecho? ¿Subsiste la Contraloría? ¿Hacemos desaparecer el Tribunal de Cuentas o buscamos una cohabitación a la francesa?
A ver, yo creo que más allá del excelente abogado que tuviste y que te solucionó el problema de fondo,
bueno, una ironía de lo que acaba de decir, pero bueno.
Yo creo que el diseño dual es complicado, ¿verdad? Si la Constitución del 92 se tomó el esfuerzo de diseñar un órgano de Contraloría como extrapoder y con rango constitucional, alguna indefinición, para decirlo elegantemente, supervivió en el espíritu general de los constituyentes para decir: habrá también un tribunal de cuentas. De ahí salió la reglamentación a nivel de ley diciendo que superviven las competencias de la primera sala, cuando en realidad, y digo esto como una opinión y no quiero que se tome como más que eso, el diseño parece coherente si es optativo, ¿no? Pero hoy día en el orden jurídico local, la Corte, que tiene autoridad conforme al 137 para interpretar la Constitución, señala que superviven los dos sistemas. Entonces el juzgamiento interesa al político administrador como interesa la auditoría, y allí hay un problema en términos de la operatividad. Por eso genera la posibilidad de anticipar la solicitud al Tribunal de Cuentas. Entonces le escuchábamos a la intendenta de Ciudad del Este con un compañero de ustedes en un programa, y decía: nosotros vamos a pedir siempre que necesitemos la aprobación, básicamente por lo que vos estás señalando. No queremos que nos molesten cuando nos vayamos a nuestras casas, pero de vuelta, si la Corte dice, yo creo que tiene razón, que es secuencial la intervención auditora de la Contraloría, el Tribunal de Cuentas debería colocar en un protocolo una especie de checklist donde dijese: ustedes tienen el informe final de la Contraloría para poder empezar a tramitar la aprobación de las cuentas.
Claro.
Ahí me parece que nosotros contribuiríamos de verdad con alguna racionalidad y con alguna seriedad a la posibilidad de organizar este tema del control, que no es otra cosa que un camino para aproximarse a la transparencia.
Uh-huh. Y lo ideal es, porque si no, prejugamos al contralor, prejugamos al Tribunal de Cuentas, porque no se define, pues. Sí. Y eso es lo que de repente se manifiesta así y causa esta sensación de que no podemos tener, ¿verdad?, esa dualidad que vos estás comentando. ¿Sirve o no sirve?
¿Es una reforma constitucional, por ejemplo, se tendría que eliminar el Tribunal de Cuentas?
Creo que también hay que elegir batalla, ¿verdad? Si yo saliese a decir, y no lo estoy diciendo, voy a poner en un escenario de supuesto. Sí. Yo saliese a decir, todo lo que el Tribunal de Cuentas resolvió sin tener a la vista el informe final de la Contraloría, aprobando las cuentas de los ejercicios presupuestales de las instituciones que fueron recurriendo a esa instancia, son nulos, voy a armar un verdadero desastre.
Y tampoco
tenemos la fuerza institucional ni política para instalar una cuestión de esa naturaleza. Pero conceptualmente, y apoyados en lo que la Corte señala, de verdad, eso es lo que está aconteciendo. Claro. Si la Corte dice, es secuencial, es previo, es independiente, tiene un andariel distinto, la Corte nos está entregando los elementos para decir eso. Por hoy, estamos contentos con decir, lo que nos han resuelto, entréguennos, porque nos compete constitucionalmente. Eso es lo que vamos a tratar en la entrevista que creo que mañana vamos a tener con el señor presidente, porque queremos ir ordenadamente con alguna posibilidad de éxito. Éxito en un sentido de recuperación institucional, claro, ¿no? Sí. No en un sentido así de favoritismo ni de volatría, ¿verdad? Éxito en un sentido de recuperar caminos que creemos que son importantes para un accionar republicano.
Excelente.
Queremos recuperar competencias que nos están asignadas por la Constitución y queremos absolutamente respetar toda otra competencia que está asignada por la Constitución o por la interpretación constitucional a nivel de la Corte. Pero lo que ya no queremos es que sigan pasando las cosas que pasan, donde un montón de entidades importantes, sobre la base de la invocación de una inconstitucionalidad, encuentran el atajo para, y no voy a decir para la Contraloría, porque es una como una cuestión de llevar agua al propio molino, para conspirar contra la transparencia, que es finalmente la leitmotiv de nuestro accionar, ¿verdad?
Antes de comenzar el programa lo hablábamos con Juan, sí. Torres, consideramos pues esta reunión de mañana, ¿a qué hora sería, claro, contralor, mañana la reunión con el
presidente? La verdad es que no tenemos agenda, está trabajando nuestra gente de protocolo, bueno. Pero con gusto vamos a compartir con ustedes,
para que va a ser puedan, clave,
acompañar.
Sí. Va a ser una reunión clave porque allí acudiendo ministro, no sé si van a estar los miembros del Tribunal de Cuentas, a quienes repito desde aquí, respetamos que no sabemos, a mí no me consta, es lo que yo digo, nomás que da la sensación de que el atajo ese que se elige por algo, pues, es decir, va a ir al Tribunal 20 horas así, no sé qué, y a la Contraloría. Entonces, podamos tener que todos ustedes participen de un proceso que tenga como resultado que la gente diga, mira, poche, pasó la Contraloría y pasó el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Entonces, voy a decir, cuentas claras. De eso no más se trata.
Sin duda, Oscar, nosotros acompañamos la declaración de respeto personal y profesional por los miembros del Tribunal de Cuentas.
Correcto.
Creemos que este es un problema del sistema, ¿verdad? Creo que hay alguna cuestión de eludir ciertos temas con intencionalidad política, y creo que la obligación de los que estamos en las funciones al frente de las instituciones involucradas tenemos el mandato de hacer, ojalá, lo que señala la ley que tenemos que hacer.
Gracias, contralor, muy amable.
Gracias, Oscar. Saludos a todos y a la audiencia.
Hasta luego. Enrique García, Contralor General de la República.